todos los jueves a esta hora vamos a hablar de las cosas que estamos aprendiendo cada semana. No te digo cómo empezó el año. Lo hacemos con nuestro filósofo Diego Garrocho. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Oye, imposible no abrir la semana con todo lo que está ocurriendo en Venezuela, incluso esta misma tarde, hace minutos.
Pues sí, en 1992 Fukuyama decretó el fin de la historia, pero de algún modo estamos viendo cómo la historia se acelera. Hace un par de semanas, lo recordarás, nos despedimos por Navidad y al regresar con el atracón de turrón y polvorones hemos constatado que el mundo ya es otro. La captura de Nicolás Maduro, que ya casi parece lejana, el régimen satelital liderado ahora por Delcy Rodríguez, el control de Estados Unidos sobre el crudo venezolano o la amenaza de Trump sobre Groenlandia parecen estar alumbrando un nuevo orden internacional. El mundo entero contiene la respiración, alternando el miedo y la esperanza, y aunque muchos celebran la caída del tirano, no pocas personas han alertado de la quiebra del derecho internacional y del regreso al imperio de la fuerza descarnada, las reglas sucias que rigen el mundo.
¿Hemos aprendido algo de todo esto?
Pues una de las cosas que más me llaman la atención es cómo tendemos a añorar un mundo que pudo no existir nunca. El orden mundial basado en reglas se construyó sobre hechos militares tan brutales como el lanzamiento de dos bombas nucleares sobre población civil en Japón o el bombardeo de Dresde. Durante décadas no fueron las reglas, sino el riesgo de un exterminio recíproco lo que mantuvo el equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y cuando hablamos de organismos internacionales, no olvidemos que el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por aquellas potencias que contaban con la bomba atómica en el momento de su fundación. Ángel, me temo que no ha habido un solo momento en la historia de la humanidad en la que yo no haya regido la ley del más fuerte. El problema es que el más fuerte, Estados Unidos, ahora se encuentra guiado por un actor tan poco ortodoxo y tan poco previsible como Donald Trump.
Esa es otra. Otro asunto clave para el orden mundial ahora mismo son las protestas en Irán. Claro, cabe lo que cabe, pero es fundamental.
Pues todo comenzó el 28 de diciembre, aunque durante esta semana las protestas se están propagando por todo el país. La República Islámica de Irán, como sabes, es un régimen teocrático y represivo que lleva sometiendo a su población desde que triunfara la revolución en 1979. Aquella revolución islámica, por cierto, contó con el vergonzoso aval de insignes intelectuales de la época, como Michel Foucault o Jean-Paul Sartre, que a veces se olvida. Y tras décadas de dominio despótico, la población comienza a dar síntomas de hartazgo. Y lo hace con un visible protagonismo de las mujeres, sobre todo desde que en 2022 la policía religiosa asesinara a Mahsa Amini por no llevar el hijab. Durante las últimas semanas, la represión de las manifestaciones se han cobrado ya más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos. Un signo que, más que hablar de la fortaleza de la teocracia, parece evidenciar su fragilidad terminal. Otra prueba de la debilidad del régimen es que ya en muchas de estas manifestaciones las mujeres se están arrancando el hijab, demostrando que cada vez tienen menos miedo a las represalias.
¿Qué hemos aprendido? O mejor dicho, ¿qué estamos aprendiendo?
¿Y qué nos están enseñando?
Sí.
Pues el pueblo iraní está demostrando un hartazgo y un agotamiento que ojalá sea definitivo. Ver a la población civil perder el miedo, levantarse contra este régimen tiránico, nos demuestra algo tan curioso como que la valentía es una especie de virtud contagiosa. Cuando una población se atreve a romper ciertos tabúes o a quebrar ciertas cadenas, el miedo deja de surtir efecto y la represión ya no se vuelve ningún instrumento útil a la hora de ejercer control social. Y me quedo con una última enseñanza, o casi diría que con una sospecha. ¿Por qué se está hablando tan poco en los medios de comunicación de estas protestas? ¿Qué se oculta? ¿Por qué se intenta restar importancia a lo que está ocurriendo en Irán? Porque yo abro los periódicos y veo que se refiere poco a esta noticia.
Es posible, sí, hagamos autocrítica. Bueno, noticia no ya de la semana, es curioso, empezamos hablando de Venezuela, de Donald Trump, de América, de Irán, faltaría más, y bajamos a nuestro nivel. Noticia. Junqueras en Moncloa, no está mal.
Bajamos un poquito al barro,
un poquito,
¿no?
Sí, un poquito, sí.
Este hecho es singularmente importante, ya que de algún modo viene a quebrar el modelo de financiación de España y certifica un privilegio que rompe la igualdad entre españoles. Oriol Junqueras ha logrado hoy que el Estado le conceda 4.700 millones extra a Cataluña. Y lo bueno, esto sí que no se lo podemos negar a los socios de Sánchez, es que suelen ser bastante claros. Escuchemos a Oriol Junqueras.
Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Para Cataluña representa unos 4.700 millones más. Para el gobierno de Cataluña, quien ganan son los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, el tejido productivo, los
trabajadores. Todos ganan todos, pero mira, no te lo vas a creer, ¿qué es lo que decía Pedro Sánchez hace algunos años?
Es de izquierdas, compañeros y compañeras, defender a un colectivo que lo que está haciendo es proclamar la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España por el mero hecho de que pagan más recursos de lo que deberían pagar como consecuencia de su integración en España.
Es un artista...
Compañeros y compañeras.
Absoluto. Pero por ser claros y para que los oyentes, digamos, se hagan cargo de qué es lo que se ha pactado hoy, el principio de ordinalidad que han pactado Junqueras y Sánchez propone que el que más pague reciba más y que el que menos pague reciba menos. El problema es que este reparto impugna la redistribución de la riqueza para la que se concibió nuestro régimen fiscal. Para que se haga muy fácil entenderlo, si llevásemos este modelo al extremo individual, nos encontraríamos que, por ejemplo, Amancio Ortega, al pagar más impuestos que alguien que cobrara el salario mínimo, tendría que tener derecho a llevar a sus hijos a un mejor colegio público y tendría acceso a una mejor sanidad pública, ya que si es el que más paga, debería ser el que más reciba. Exactamente este privilegio, contrario a la solidaridad, es lo que hoy celebra Oriol Junqueras y esto es lo que ha permitido Pedro Sánchez.
Tal cual. ¿Qué hemos aprendido y lo que nos queda?
Pues en primer lugar, lo que se demuestra es que el independentismo en gran medida no es un proyecto cultural, ni siquiera identitario. Es un proyecto esencialmente egoísta centrado en la conquista de privilegios económicos. En segundo lugar, constatamos que Oriol Junqueras y Esquerra Republicana de Cataluña, a pesar de decirse progresistas, están dispuestos a sacrificar la solidaridad entre los territorios con tal de satisfacer su afán privativo de privilegios. ¿Se puede ser de izquierdas y proponer este tipo de repartos? Y tercero, una última coda. Este pacto constata que Pedro Sánchez está dispuesto a quebrar no solo la igualdad formal de los españoles ante la ley, esto ya lo hizo con la amnistía. Esta nueva concesión lo que compromete es la igualdad material, algo que va a afectar muy especialmente a los españoles más desfavorecidos.
Y pese a todo, ¿quieres terminar con una reflexión optimista? A ver.
Pues sí, la semana ha venido cargada de acontecimientos inquietantes, cuando no directamente trágicos, y los periódicos están llenos de malas noticias. Y sin embargo, hay motivos para pensar que estamos mejor que nunca. Frente a la condición ceniza de los agoreros y los pesimistas, me ha encantado el modo en el que Kiko Llaneras terminó el año y que creo que debe pautar la esperanza para el año que ahora se abre. Hay quien suele quejarse de lo mal que va todo, de que ya nada es lo que era. Pues bien, Kiko Llaneras en El País despidió el año con 44 noticias que demostrarían que estamos mejor que nunca. Algunas son incontestables, como el hecho de que vivimos más que nunca, nuestra esperanza de vida es mayor, la pobreza extrema se reduce, esta es una excelente noticia, la alfabetización de las mujeres está en máximos históricos en todo el mundo y la tasa de suicidios, un marcador clave en el bienestar, ha descendido.
¿Y qué confirmarían esos datos?
Pues estos datos vendrían a probar que, a pesar de todo lo que ocurre, no debemos descartar que vivamos en el mejor momento de la humanidad. Leibniz, un filósofo listísimo, decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Y hay muchas cosas que deben preocuparnos, por supuesto. Pero si alguien nos preguntara en qué otro momento de la historia queremos vivir sin saber qué papel ocuparemos en la pirámide social, es muy probable que, pese a todo, 2025 sea el mejor momento de la historia. Y por cierto, esto nos recuerda a otra cuestión clave, y es que el pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece.
Gracias, profe.
Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Adiós, chao. Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!